5:30 pasadas. Bienvenida, Cristina Consuegra, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Testamento Andaluz, que hoy tenemos a Fer Rivas y queremos saber quién es.
Bueno, pues vamos a hablar con ella. Ella es dramaturga, mente muy inquieta, activista cultural y vamos a hablar con ella con la primera novela que acaba de publicar nada más y nada menos en Sexto Piso, que es, está aquí el compañero Borja, está sintiendo. Eso dice mucho de lo que acaba de hacer, o sea que eso quiere decir que es muy buen lector, pero bueno.
Es que fue librero también.
Claro.
Es que fue librero.
Por eso te adoro.
Es que el lector fue librero. Es psicólogo, sexólogo, pero también librero.
Pero lo más importante es que ha sido librero, por favor.
Ha sido librero.
Ya nos sentaremos, ya nos sentaremos tú y yo.
Pero ya charláis luego sí es.
Luego. Llega Fer.
Bueno, vamos a hablar con Fer Rivas con motivo de la primera novela que acaba su debut de la narrativa, que viene de la mano de Sexto Piso, que es entrar en la casa por la puerta grande, y con motivo de Yo era un chico, una novela muy audaz, muy valiente. Estaba pensando otro adjetivo distinto a valiente, pero es que es así, es decir, hay que tener mucha valentía para contar el peso de la memoria en la familia, cómo nos determina las relaciones padres-hijos, hijos-madres, abuelos, abuelas. Algo muy interesante que estamos hablando nosotros aquí fuera de directo, que es qué bien que alguien hable del peso de la clase obrera en este país, ¿no? Es decir, somos hijos, hijas de la clase obrera, de la clase de los trabajadores y trabajadoras. Esa masculinidad hegemónica que nos atraviesa y que define el mundo, ¿no? Tenemos todavía señores desde el otro lado del Pacífico, del Atlántico, del Océano, moviendo todos los hilos desde esa masculinidad opresiva, violenta y agresiva que quieren hacer precisamente este mundo, un mundo menos oxigenable y mucho más hostil, y sobre las identidades sexuales. Con todo esto, todo este cóctel literario hace y monta y se desmonta Fer Rivas en Yo era un chico.
Fer, bienvenido.
Jolines, muchísimas gracias. Qué presentación más bonita. La verdad, os lo agradezco mucho. O sea que estoy muy contenta de que me hayáis invitado, la verdad.
Fer, muchísimas gracias por estar con nosotras. Es un placer tenerte hoy. Y cuéntanos esta manera tuya de expresar. Hablaba Cristina hace un momento de cómo hablabas del miedo, ese elemento que es clave en este libro. Miedo a decir, miedo a expresar, miedo a saber. ¿Qué te da a ti más miedo?
Jolines, claro, sí. Plantearme escribir esta historia al final era rebelarme contra mi familia en muchos sentidos y contra los secretos familiares y toda una herencia muy incómoda, y que al final escribir esto siempre conlleva un miedo y conlleva unas consecuencias. Pero sí que tenía desde un momento, desde un inicio claro, que si quería profundizar en esa historia y sobre todo como en el relato de mi padre, no podía hacerlo de otra forma que despojándome de muchísimas cosas y siendo completamente sincera en todo lo que relataba, porque era la única forma que entendía que el lector podría entrar a escuchar un poco lo que venía a explicarle.
Hola Fer, soy Cristina.
Hola, encantada.
Igualmente. En la primera página, justo cuando describes ese intento, ¿no?, por compartir, cuando te acercas al oído, ¿no?, cuando él ya se está yendo, por compartir con tu padre quién eres, lo que su ausencia y comportamiento ha provocado en ti, ¿no?, justo cuando él está a punto de morir, escribes: he querido perderte porque perdiéndote podía soltar lo que me hacía daño. Para poder mostrar quién fuiste en todo momento, había que aliviar el peso de lo que acabas de comentar, ¿no?, esas herencias, esas inercias, la figura paterna, la masculinidad hegemónica, ese silencio que todo lo termina llenando, que además está muy presente en la novela. Te pregunto, en ese perder, ¿ganabas quién eras tú realmente?
Claro, o sea, en esa frase yo lo que quería decir es que durante muchísimo tiempo me tuve que perder para ser aceptada en muchos sentidos, ¿no? Y como olvidar la figura de mi padre y olvidar también quién era él, a mí me ayudaba de alguna forma en un inicio, aunque después la vida siempre te persigue y llega un punto en el que ya no puedes huir más, pero sí que había algo de una voluntad muy grande de olvidar a mi padre y todo lo que había pasado después, porque olvidándolo de alguna forma evitaba la posibilidad de confrontarme a mi propia identidad, al transcurso de mi herencia familiar, ¿no? Al origen de clase también. Entonces, de ahí venía un poco el hecho de decir, cuando te perdí, ¿no? Esa obligación, esa memoria obligada de alguna forma de perderte, me salvaba durante un tiempo, me salvó durante un tiempo para confrontarme a ello. El problema es que llega un punto de mi vida, ¿no? En el que me doy cuenta que ya no puedo ir más y que hay muchísimas cosas que no están bien, ¿no? Y que tengo que confrontarme a ello y a partir de ahí es donde empiezo a destapar de alguna forma como la figura de mi padre, quién soy yo y un poco toda esa que hablabais al inicio, ¿no? Esa masculinidad malsana que sobre todo como se construye mucho desde una forma de la herencia, ¿no? Al final yo lo que quería relatando la figura de mi padre también era evocar la figura de mi abuelo, ¿no? Que es al final quien representa esa construcción de clase y particularmente cómo se construye la masculinidad en las clases sociales, bueno, en las clases bajas y en las clases obreras, ¿no? Porque creo que hay algo que inevitablemente esa violencia de clase se transmite, ¿no? Y de alguna forma permea en la familia y después se reproduce con la violencia de género de alguna forma.
Fer, ¿cómo era percibido eso por ti? ¿Cómo lo percibías tú?
Perdona, bueno, que no he entendido
la pregunta. Todo lo que nos estás contando, ¿no? Esa, esa presión al final, ¿no? Por esos miedos,
la violencia,
la memoria, la manera de estar y de ser, ¿cómo lo percibías?
Al final lo percibes de muchísimas, creo que sí, a ver si he entendido bien la pregunta, pero creo que al final lo percibes desde muchísimos lugares, ¿no? Creo que hay algo que cualquier persona que es disidente entiende desde una temprana edad que el mundo no está hecho para ella, ¿no? O para una misma, y que de alguna forma los relatos que hay alrededor no hablan de ti, que el mundo que está construido no te espera. Y ya no solo por la cuestión de disidencia de género, sino también hay una cuestión incluso de clase, ¿no? Hay algo que cuando hubo la oportunidad, ¿no?, de que esto se convirtiera en un libro y que finalmente ha sido así, hay algo de constantemente en mí hay un miedo y hay una culpa de a mí no se me esperaba, ¿no?, en ese sentido de que yo escribiera este libro y que tuviera esta repercusión y que se me escuchara de alguna forma. No estaba de alguna manera predispuesta mi vida a ocupar ese lugar, ¿no?, y a ocupar ese espacio de privilegio, de alguna forma, de tener voz. Sí. No sé si he respondido bien vuestra pregunta.
Exacto, era justo, ¿no? Justo eso. Borja vale. También te quiere preguntar.
Hola, Fer, muy buenas tardes.
Hola.
Estabas aquí atentamente escuchándote porque es verdad que ha habido mucha literatura. Esto te lo pregunto como autora y como lectora. Hay muchísima literatura que habla de pedir responsabilidades a la madre, a la figura materna, pedir cuentas, rendir cuentas. Y creo que desde hace unos años, no solo las personas, como tú muy bien dices, somos disidentes de esa masculinidad hegemónica, pero se está empezando a generar una literatura que por fin le rinde y le pide cuentas a la figura paterna.
Sí, totalmente.
¿Crees que es algo que por fin estamos poniendo encima de la mesa?
Sí, yo creo que sí. Creo que sí que es verdad que, o sea, como lectora, sí que hay algunos referentes que apuntaban hacia eso y que para mí han sido fundamentales, que son como Édouard Louis, con toda su trayectoria literaria, y Ocean Wong, que es más bien a la madre, pero bueno, creo que también hay alguna parte que habla del padre, ¿no? Pero creo que sí, que empieza a ser necesario de alguna forma. Si queremos construir una masculinidad que sea más amable, que sea menos hostil, que sea más flexible, ¿no? Al final también una noción de género que creo que a día de hoy nos están, ya nos, si dijéramos, es un paradigma que ya no nos está empezando a explicar de forma correcta. Entonces tenemos que empezar a buscar entre todas una fórmula que sea más amable y que nos represente mejor a todas. Entonces, en ese sentido, creo que la única alternativa que tenemos es confrontarnos o con la figura del padre. Al final, el padre y la madre son las dos figuras con las que recibimos la noción y la construcción de género. Entonces, inevitablemente, cuando nos planteamos otras formas, la única alternativa que tenemos o la primera figura, ¿no?, a la que tenemos que ir es la figura de los padres, ¿no? Y porque justamente también recientemente en una entrevista también me preguntaban la cuestión de que están habiendo también muchos libros que confrontan, ¿no?, la herencia de los padres respecto a nuestra, mi generación, ¿no? Y decía, me preguntaba como, ¿sabrías decir el motivo, no? Le decía, jolines, yo creo que estamos en un momento en el que el mundo, en muchísimos sentidos, y lo comentabais ahora recientemente, ¿no?, con Trump y todo esto, estamos viendo que hay cosas que están muy mal hechas, ¿no?, y que no están funcionando como deberían de funcionar, ¿no? Entonces creo que hay toda una generación que creo que es la que estamos, ¿no?, asumiendo un poco la adultez y nos estamos dando cuenta que hay que hacer algo. Creo que la primera cosa que tenemos, o que todos coincidimos, es que tenemos que hacer algo en relación a la familia. Quiero decir, son las primeras cosas que recibimos, la primera manera de mirar el mundo, la ideología, ¿no?, la consciencia de clase, el género. Entonces, como que creo que hay algo que romper con los padres, o ya, yo no sé si la palabra es romper, pero si más no, cuestionar a los padres y explicarlo bien, es una forma también de reconstruir este mundo que creo que en general no lo queremos, como que sea menos hostil y más amable en general, ¿no?, en líneas.
En ese cuestionamiento, ahora te voy a preguntar yo por la memoria, pero escuchándote, claro, sí, hay que cuestionar las genealogías al fin y al cabo, ¿no?, que es lo que se recibe desde lo que nos construimos. Pero antes hablabas de una memoria obligada, que son otro tipo de inercias, ¿no? En el mundo, yo siempre digo que se puede vivir de una manera en línea recta, ¿no?, que es lo que te dicen que tienes que ser y cómo tienes que comportarte, después cuestionando lo que heredamos, esas memorias obligadas, ¿no?, que es tan interesante en tu novela. La memoria desempeña un papel fundamental en el libro, ¿no? Saber quién es quién en la historia que nos vas contando en torno a la familia. La abuela silenciada, la abuela en casa siempre controlada, ¿no?, en la figura del abuelo, que es aterradora, el padre, la madre, el hermano, ¿no? En las primeras páginas te quieres acercar precisamente a la figura del padre a través del abuelo, ¿no? Un hombre rudo, corpulento, hijo natural de su tiempo, inmigrante en la próspera Barcelona franquista. La barriada, el edificio con las grietas, ese simbolismo es precioso, lo que haces con el edificio, la luminosis, la abuela siempre próxima a lo doméstico, a lo conocido, una abuela que no salía de casa. Y voy a leer un fragmento, dices, la obligaba a estar allí todo el tiempo, aunque él no estuviera casi nunca. ¿Tú sabías esto? Dice que solo salía para hacer la compra y volvía enseguida. La casa estaba impecable, limpia, ordenada, con la ropa planchada y sobre todo la comida en la mesa. Para cada comida la abuela cocinaba más de una opción, tanto del primer plato como del segundo. Y aquello parecía un buffet libre. Su casa siempre olía a comida. Estaba acostumbrada a hacerlo, incluso estando enferma. No sabía hacer otra cosa. A ti te encantaba. ¿Cuántas deudas tenemos con esa generación de mujeres que siquiera cuando pudieron han abierto la boca?
Totalmente. O sea, primero de todo, y recuperando el inicio de la pregunta, la cuestión de la memoria para mí era fundamental porque al final el olvido es un mecanismo también de defensa hacia, sobre todo, hacia la violencia, hacia la construcción de la narración y el dominar, ¿no?, la narrativa familiar que se construye justamente para olvidar muchísimas veces las figuras femeninas que tan necesarios han sido para muchas familias que tienen un papel hacia el cuidado, hacia el amor, ¿no?, y hacia, bueno, que han sido para mí estoicas en muchos sentidos, y después cómo se construye también la narrativa alrededor de los hombres, ¿no? Es decir, que son, en mi casa se había construido una narrativa completamente distorsionada de lo que era la realidad, y yo cuando me confronté a la hora de escribir este libro sabía que esas narrativas no me iban a funcionar, que la narrativa que yo había escuchado siempre en casa estaba bastante convencida que no iba a ser la que era real, ¿no? Y entonces, de alguna forma, empezando a buscar también a través del pasado, ¿no?, y de archivos, empezar también a hablar con mi madre, te das cuenta que esa narrativa cada vez tiene menos verdad y que detrás hay toda una construcción y hay una voluntad expresa, ¿no?, de invisibilizar todo una violencia, un maltrato, que era complicado y que al final funciona mucho en familias, ¿no? que han sufrido de alguna forma maltratos, que no haya memoria, o sea, que no se pueda acceder a esa memoria y sobre todo el silencio también, que es otra cosa como que funciona muy alrededor de la memoria. O sea, mi padre prácticamente nunca hablaba de casa, nunca, o sea, yo nunca lo escuché y ha sido también muy difícil entonces a llegar a la figura de mi abuela o llegar a la figura de mi abuelo, porque mi abuelo yo desgraciadamente no lo conocí y mi abuela murió cuando yo tenía prácticamente 8 años, por tanto, la única información que yo podía tener era a través de mi padre. Mi padre, por una cuestión de ocultar seguramente todas esas situaciones, no transmitió ningún mensaje, ¿no? O no hablaba de casa. Y eso sí que es verdad que cuando te crías en el silencio, te das cuenta que de alguna manera, y eso también es algo como que está en el libro, que al final el silencio habla mucho, ¿no? O sea, el silencio hay alguna forma que se convierte en ruido, que se convierte en palabra. Y sí, claramente, para mí era muy curioso porque yo como mi abuela tenía muy pocas imágenes, ¿no? Y es a partir de esas pocas imágenes que reconstruyo de alguna forma quiénes han sido y sobre todo como para narrar porque para mí lo importante era, ¿no?, como narrar quién había sido mi padre, ¿no? Y entonces te das cuenta de cómo ¿qué le puedo exigir yo también, ¿no? De alguna forma a mi padre tenía que ser justo también y entender de dónde venía, ¿no? Para poder hacer un relato justo de él, ¿no? De alguna forma.
Es una carta emocionante, una carta, bueno, para quien acabe de engancharse a la tarde. Estamos charlando con la escritora que ha escrito precisamente una emocionante carta al padre en la que ella revela todo lo que no se atrevió a compartir con él antes de su muerte. Y bueno, la escena es un chico de 16 años que entra en una habitación de hospital donde su padre está en coma, rodeado de máquinas que lo mantienen con vida, y el chico sabe que tiene que despedirse y que es la última oportunidad para confesarle a este hombre todo lo que nunca le ha contado, su verdadera identidad, el miedo y la vergüenza que siempre ha sentido delante de él. De esto va, por supuesto, la historia que estamos contando y de lo que estamos hablando. ¿Querías hacerle una última cuestión, Borja?
Sí. Fer, todo este proceso de escribir esta carta, de todo, publicar lo que se convierte en un libro, ¿ha sido una manera también o ha servido para perdonar, cerrar heridas, entender también a los hombres, en este caso, de sus tiempos? ¿O eso es pedirle demasiado a la literatura?
Ostras, creo que no soy capaz todavía de responder a ello. Es decir, es una cosa que me debato a día de hoy. Y de hecho, construyendo la sinopsis del libro, había una voluntad por parte de los editores, ¿no?, justamente de apuntar en esa dirección que apuntabas tú ahora. Y es decir, inevitablemente sí que creo que hay un proceso de sanación de alguna forma en el propio proceso de abrir ese cajón, ¿no?, y abrir esa parte de mi historia. Pero a la vez también abrirla supone mezclar muchísimas cosas. Entonces, es complejo. Creo que no tengo una respuesta todavía construida. Creo que hay parte de las dos cosas.
Un proceso. Sí, estamos en camino.
Bueno. Sí, estamos en camino.
Bueno, Fer, te agradecemos esta entrevista. Bueno, hay otro tema por el que tengo que preguntarte que no tiene nada que ver con el libro, que ya estamos un poco cansados de esta polémica, pero esto sigue, esto no ha acabado, y es la cancelación de Carla Sofía Gascón. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Un tema complicado. Sinceramente, yo creo que se ha dicho mucho. Bueno, aquí se ha hablado mucho. Yo lo que añadiría simplemente es decir que me parece que las cancelaciones no funcionan para todos iguales. Y eso es, creo, algo objetivo. Es decir, evidentemente los tweets son reprochables y no estoy nada de acuerdo, pero creo que la cancelación y la violencia que ha sufrido Carla Sofía Gascón no es el mismo por el hecho de ser una mujer trans que otros hombres que han recibido esa cancelación. Y hay ejemplos en la historia del cine de personajes que han hecho cosas atroces y que no han recibido ninguna cancelación, sino más bien premios y continuar con una carrera larga. Entonces, creo que todos tenemos que hacer una reflexión alrededor de eso, entender también que es muy vulnerable y que al final cualquier persona disidente tenemos la sensación de que siempre que se nos da la oportunidad de tener voz, siempre está sujeto a cuidado que en algún momento siempre te la podrán sacar con violencia. Y eso creo que es algo que, de lo que tenemos que hablar más y creo que al final también tenemos que tener debates más complejos y simplificar menos las cosas, porque creo que son las imágenes, como las narrativas que se están construyendo son realmente desafortunadas y me parece que no ayudan a nadie.
Y muy simples, como decías, muy simples. Sí. Fer, muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo y, bueno, recomendamos altamente Yo era un chico. Un abrazo enorme, cuídate mucho.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Besitos,
gracias. Cristina Consuegra, gracias.
A vosotros.
La semana que viene más.